vamos a ayudar a encontrar o la familia o si es realmente uno de los nietos que estamos buscando.
Abuelas de Plaza de Mayo y Radio Universidad UBA 90.5 presentan Radio UBA por la Identidad, la radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, el caso Natalia Suárez Nelson Corbalán.
María Elena Corbalán nació en La Plata en 1953. Mario Suárez Nelson nació en Tandil en 1949. Ambos militaban en Montoneros. El secuestro de la pareja se produce entre el 8 y el 10 de junio de 1977 en La Plata. María Elena estaba embarazada de 7 u 8 meses. María Elena fue vista en el centro clandestino de detención La Cacha. Probablemente haya dado a luz en el penal de Olmos. En 1985, a partir de denuncias que decían que un comerciante de La Plata y su mujer tenían una niña que podía ser hija de desaparecidos, Abuelas inicia una causa. El matrimonio se fuga a Paraguay con la niña luego de negarse a los análisis de ADN. En 2005, a pedido de Abuelas, la justicia ordena realizar los estudios correspondientes. Frente a la negativa de la joven, se recogieron objetos personales del domicilio a fin de extraer muestras de ADN. De esta manera, Natalia pudo saber su verdadera historia en junio de 2006. Este es el primer caso en el que se determina la identidad de un hijo de desaparecidos mediante una medida judicial alternativa a la extracción de sangre. El caso Natalia Suárez Nelson Corbalán, La Sangre Rebelde. Guión, Cristina Escofet. Música original, Sergio Alem. Dirección, Víctor Laplace. Con José Luis Alfonso, Mirta Busnelli, Claudia Cárpena, Susana Cart, Norberto Díaz, Camila Donato, Mónica Gaspio, Patricia Crali, Marta Ludueña, Marilina Ross y Mónica Escaparone.
¿Por dónde comienza la historia de uno? ¿Por la que nos contaron? ¿Por la que construimos a partir de lo que nos contaron? Y entre lo que nos contaron y lo que descubrimos, ¿en qué momento empezamos a ser nosotros mismos? ¿Y antes qué? ¿Cuentos de hadas o qué? ¿Hadas? ¿Natalia Suárez Nelson Corbalán creyó alguna vez en las hadas? Natalia se ríe mientras vocaliza frente al espejo del baño.
Ay, del mar a cueva a Europa, del mar a cueva a Europa. Ay,
Teléfono para usted. Dicen que es de un diario.
Dígale que recién salí. No, mejor que no estoy. No, mejor que estoy dormida. No, mejor que nada, que no estoy, que no se sabe dónde estoy. Del mar a cueva a Europa, del mar a cueva a Europa.
Si alguien pregunta por mí, digan, nunca estuvo aquí. Si alguien pregunta quién fui, hagan silencio por mí.
Natalia se mira al espejo. ¿A quién se parece? ¿De quién hereda esa cara? Se cepilla el cabello con furia, como si no quisiera ninguna pregunta, como si no quisiera tener los rasgos de nadie. Y así, como un autómata, se dirige a su cuarto.
No, la señora recién salió. Bueno, en realidad no la vi. No, no puedo decirle la hora. Mañana, mejor llame mañana. No sé a qué hora, no sabría decirle. Mire, si le digo que no sé, es porque no sé.
No quiero estar para nadie. Para nadie. Ni para mí.
Los ojos de Natalia se pierden en dos caras. Ahí, pegadas en la pared de su cuarto. Las fotos son de María Elena Isabel Corbalán y de Mario César Suárez Nelson. Sus padres. Nunca los conoció. Pero ahora la acompañan, como dos ángeles.
Llego al supermercado. ¿Firmo la boleta?
Fírmele una propina. Saqué mi monedero. ¿Dónde mierda puso el monedero? Fíjese que debe estar arriba del lavarropa.
María Elena Isabel Corbalán y Mario César Suárez Nelson. Natalia se acerca a esas fotos. Se pasa una mano por su cara. Sus manos están empapadas. Con sus lágrimas moja esas caras de papel. Sus padres biológicos. Dos fotos.
Canto porque no puedo llorar mi duelo.
En las fotos, María Elena, su madre biológica, la mira fijo. Parece que va a decirle algo. Su padre de foto la espía detrás de un pelo rebelde y rubio. La mirada de Natalia se nubla y su cabeza va hacia una escena. La mañana de Navidad de 1993. Natalia en camisón se acerca a Mora, la mujer que hasta ese momento creía que era su madre. Mora está llorando junto al teléfono.
Está temblando. ¿Llamo al médico?
No. Ay, hijita. Te lo juro que no sabía. Yo no sabía. Porque yo no sabía.
Pero por Dios, me he visto y llamo a alguien. Dame el teléfono que quiero saber con quién estás hablando.
Pero la mano firme de Mora la detiene. Con lentitud, deja el auricular del teléfono. Mora llorosa tiembla. Natalia se arrodilla.
Yo no sabía. No sabía. Es que cómo decírtelo, no sabía.
Yo no sé de qué estás hablando, por favor.
No sabía y quiero que me perdones. No me digas nada porque si no hablo ahora, no hablo más. A ti, tu papá está preso.
¿Preso? ¿Cómo preso? Bueno, llamemos al padrino, no sé, hagamos algo. ¿Desde cuándo está preso? Quiero verlo.
No digas más nada. Nati, te juro que yo no sabía.
¿No sabías qué? ¿Qué no sabías? ¿Habla?
No sé. Digo que no sabía cómo decírtelo. Pero ahora sí que va a ser mejor. Porque lo tengo acá, ¿sabes? Acá, como un fuego que me quema. Y también siento una fuerza que me dice que... Ahora es el momento que tenés que saber la verdad. Mati, tengo que decírtelo, pero prométeme que me vas a perdonar, mi amor. Porque si vos no me perdonás, nadie lo va a hacer. Perdóname. Agua. Me ahogo. Me muero. Me quiero morir.
Ay, me asustas. No entiendo. ¿Me puedes decir qué pasa?
Agua. ¡Agua! ¡Ay, me estoy quemando, hija! ¡Agua! ¡Mucho agua, mi amor! No me mires así. Hay algo que tengo que decirte, mi amor. No sabía cómo empezar a contarte porque... Yo no soy tu mamá. No soy tu mamá.
¿Estás loca?
No estoy loca y tu papá tampoco. Digo, tu papá no es tu papá. Por eso está preso. Tu papá está preso. Porque ninguno de los dos somos eso. Eso que te dije que me cuesta tanto. No somos tus padres. Se descubrió.
No quiero saber. No quiero escuchar, no quiero nada, nada, nada.
Tenía miedo, Nati, tenía miedo a perderte si te lo decía. Que te arrancaran de mis brazos. Yo quise decirte, pero estaba amenazada. Tu papá, no me mires así. Tenía que decirte, pero no sabía cómo. No soy tu mamá, yo no. Tu papá tampoco. ¡No! ¡Ah!
Natalia sostiene el cuerpo de la que hasta ese momento creyó su madre. La abraza. Mora se aferra a esa hija que siempre supo que no era su hija, pero que no quiere que se la lleven, como se la llevaron alguna vez del lado de la madre que le dio la vida. A esa hija que no es su hija. No, ella no quiere que se la lleven. La Navidad de 1993 será un hito en la vida de esa adolescente y de esa mujer. En la calle hay ruido de cohetes. Mora y Natalia se abrazan y lloran. Natalia vuelve a mirar las fotos de la pared. María Elena de verdad pareciera que quiere hablarle. Natalia intenta comprender las palabras que nunca llegarán, porque ahora sabe que su madre fue secuestrada entre el 8 y el 10 de junio de 1977 en La Plata, que estaba embarazada de 7 u 8 meses, que a su padre, Mario César Suárez Nelson, lo mataron, pero que María Elena estuvo en el centro clandestino de La Cacha y que dio a luz en la maternidad clandestina de Olmos, un 8 de agosto de 1977. Y también sabe de esa llamada clandestina, informando que ella, Natalia, estaba viva.
La nena. La nenita, ¿me escucha? El parto, bien. Por cesárea. Pesa 3,8 kilos. Sí, 3,800. Sí, le digo que la niña está bien. Que está bien, le repito. La niña está bien. Y más no puedo decir, no me hinche las pelotas.
Su nacimiento está consignado como el 8 de agosto de 1977. El mismo día en que fue anotada como María Natalia Alonso, hija de Omar Alonso y de María Luján Di Matías, 8 de agosto de 1977, el día que comenzó la otra vida de Natalia, como si ella estuviera partida en dos. Una parte quedó con la familia Alonso, la otra con María Elena, que después de dar a luz fue trasladada nuevamente al centro clandestino de La Cacha.
Ah, llegamos, casita. Dale, a ver. A ver, la mamá, a ver. Caminátela, a ver. No te agarras dolorida. ¡Movete!
¿Y cómo fue?
Es divina. Grandota. Es hermosa, es hermosa. Me parece que es igual al padre. Va a ser medio vikinga. Lucía, Lucía se llama.
¿Como Santa Lucía?
No se me ocurrió, pero sí, Lucía. Santa Lucía es la patrona de los ojos, Lucía, luz. Porque la luz es para ella, yo sé que la luz es para ella.
¿Sabés algo?
No, pero le mando señales con la mente para que sepa de mí. Estoy segura que se la van a dar a mi mamá.
¿Te van a dejar acá?
Escuché que me traslado.
¿Vos qué pensás?
No sé. A lo mejor me llevan a un lugar mejor. Yo perdí fuerza. Estoy segura de que me voy a un lugar mejor. Toma.
¿Qué es?
Es una carta. Es para todos. Para todos los que estamos acá. Para todos los compañeros.
Yo qué sé. Una no sabe. Digo, no sé. No se puede saber. Ahí es mejor dejar algo. Un testimonio. Yo quiero que se sepa.
Que se sepa que tuve a Lucía.
Yo también tengo miedo.
Ay, mira qué linda que es, Lucía. Luz, es un sol, es hermosa.
De María Elena Corbalán de Suárez Nelson ya no se supo más. De su carta tampoco. De Lucía, nacida en la maternidad clandestina de Olmos, sí se supo. Sabemos que hoy es Natalia, la que nació para seguir naciendo. Como Lucía, como Natalia Alonso, como Natalia Suárez Nelson Corbalán, la que ahora, recomponiendo su historia, anota.
Natalia Suárez Nelson Corbalán.
Ya no soy Natalia Alonso.
En realidad ni siquiera soy Natalia, porque mi vieja... mi vieja me puso Lucía. Hija de dos fotos y un ADN.
¿Yo podré contar esto alguna vez?
Natalia Suárez Nelson Corbalán. Natalia Suárez Nelson Corbalán. Natalia Suárez Nelson Corbalán.
Mucho gusto. Encantada.
Repite su nombre.
Natalia Suárez.
Rápido, una y otra vez, rápido. Natalia Suárez. Como si no quisiera dejar rastros, Natalia rompe esa hoja. Ella va a armar su historia como pueda, como cualquiera, aunque sabe que su historia no es simple. Natalia, desde este ahora, 2008, puede ir y venir un poco más cómoda en esta historia. Y arma como un rasti, siempre mirando las fotos de María Elena y Mario César, sus padres ángeles, fragmentos de lo que ha sido su vida de calidoscopio. El 31 de agosto de 2005, por pedido de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, se inició el pedido de examen de ADN que culminó con la decisión del juez Arnaldo Coraza de allanar el domicilio de la joven. Un ADN sin pinchazos. El primer ADN hecho a través de una orden de allanamiento judicial del que se llevaron. Un cepillo de dientes, uno de pelo y otros objetos personales. En junio de 2006, Natalia supo su verdadera identidad. Aquella tarde de 2006 en que la citó el juez y llegó su tía, Pichu Suárez Nelson.
Viste que yo soy tu tía, yo sabía. Mirá, 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 te igualita a tu papá. Igualita en toda la foto. Nena, yo soy tu tía. Mirá, te traje una pila de fotos. Mirá, pero mirá el calco de tu viejo. Y de mí, porque yo siempre fui la cara de él. Yo soy tu tía, nena.
¿Cómo le digo que nunca vi nada? Que vi una película que sé que es mi película, pero que todavía no la entiendo.
Te quedaste muda. Mirá. Acá hay una en la que estamos, tu papá y yo, ¿ves? Pones una al lado de la otra, una foto tuya y ADN fotográfico, idénticos, igualita a tu papá. Eso sí, cabeza dura como tu madre, empecinada.
¿Me da algo?
Yo siempre supe que esto se iba a dar. Sí, sí, lo supe, desde la llamada, porque fue, la niña está bien. Eso era una señal, era una señal.
Esta está buenísima. Me encanta. Me encanta. Estaba enamorado de mi... Me cuesta decir mi mamá, ¿sabes?
Tu mamá, sí, tu papá estaba enamorado de tu mamá. Ay, tu mamá. Eran hermosos. Mírala acá. Mírala. ¿Te gusta? ¿Qué me decís?
Esta me gusta. Esta. Me siento como en una calecita.
Claro. ¿Y eso es bueno o es malo?
Es. No sé, es raro. Como en un sueño. No puedo creer todo esto que estaba y no estaba. Me siento jugando con las fotos como si fueran Barbies de papel. No puedo creer que todo esto estaba y no estaba. Pero no estaba.
Estaba.
¿No puedes entender que para mí no estaba? No estaba. Había otra película. Yo tenía otra película. Y ahora sé que estaba, pero no estaba. ¿Tan difícil es entender? ¿Tan difícil es entenderme?
Perdóname, querida.
Está todo bien. Todo bien.
Abrázame, chiquita. Ay, querida. Querida. Para mí estabas.
Para mí no, pero está todo bien.
Abrázame, nena.
Risas y lágrimas. y abrazos nuevos, que estaban y no estaban, pero que estaban. Sí, algo difícil de entender. Los fragmentos en la memoria diferente de Natalia siguen recortando escenas, no siempre concordantes con el abrazo. Dos escenas golpean su corazón. Primera escena, año 2000. Ella todavía no se animaba a saber. Se negaba al ADN de sangre. Y la noticia había salido en todos los medios. Se sentía como una delincuente. Pero ella sabía que el crimen no era de ella. Una tarde, en forma casi clandestina, entra a su casa sin golpear su padrino. Juan Carlos Herzberg, el marino que la entregó recién nacida en el 77 a los Alonso, envuelta en un capote militar. Ese hombre que para ella fue su padrino. El hombre, sin avisar, entró de improviso. Lloraba.
Ay, me asustaste, padrino.
Shh, no te asustes. Soy yo. No digas nada. Vine, bueno, porque tenía que venir. Necesito pedirte perdón. Yo sé lo que estás sufriendo. Y yo sufro también, mucho. Necesito que me perdones, ¿sabes?
¿Por qué venís a pedirme perdón? ¿Sabes algo? Yo también sufro y no sé nada. Y no lo sé y no sé si quiero saber. A mí pincharme ni loca, antes me mato. El ADN no. ¿Sabes algo de mí? Eran desaparecidos, como dicen. Mis padres, los que dicen que eran desaparecidos. Por favor, ¿qué sabes? ¿Qué? Dicen que tengo padres desaparecidos. ¡Desaparecidos!
Yo no sé nada, querida. Mi querida. El único que podría saber, que seguro sabría, o que sabía, o vaya a saber. Aunque seguro que sí, sabía. Era el comisario.
¿Qué comisario?
Está muerto.
¿Qué?
Está muerto, el comisario murió. Él sabía. Si había un comisario que sabía, te estoy diciendo, pero murió.
Ah, él sabía. Qué loco, un comisario sabía. No se sabe qué sabía, pero murió. Justo el único. Yo no sé si quiero saber. Y el que sabía, o se supone, murió. Muy clarito. ¿Y ahí se corta todo?
Ahí, comisario. Digo, ¿entendés? El comisario. Él fue el que te trajo. Y me dijo, salvala. Y yo lo que hice fue darle ese bebé a tu padre.
O sea, yo nací y estaba con un comisario. Y él te dijo, toma y salvala. ¿Salvala de quién? ¿Y vos entonces?
Eso. Yo dije, es mejor que esté con una familia, los Alonso. Pero fuera de eso no, nunca supe nada, nada.
¿Nada?
Nada, nada de nada. Y ahora me pasa que necesito pedirte perdón.
O sea que vos no sabés, el comisario se murió y yo. ¿Y yo ahora qué?
Juan Carlos Herzberg. Eran los turbios días del 1977, tan turbios como esa figura de hombre impotente que no quiere dar respuestas, que se recorta con rabia en el recuerdo de Natalia. Segunda escena, 2006. Natalia ya había accedido al examen de ADN. Ya tenía pistas, muchas, de su verdadera identidad. Poco antes de que se supiese el resultado del ADN, ya Natalia sabía que sería positivo respecto de su filiación genética, porque los datos empezaban a cerrar. Por esos días lo va a ver a Herzberg a su departamento de Belgrano. De improviso, tan de improviso como cuando él irrumpió en su casa. La atiende en la cochera. Las voces retumban.
¿Qué haces acá? ¿Me querés decir a qué viniste?
Vine a decirte que todo lo que no me quisiste decir de mis padres lo vas a saber de todos modos, porque ya me hice el ADN.
¿Y qué haces acá? ¿Me querés decir qué haces acá? ¿A qué viniste?
A decirte que te vas a enterar de lo que ya sabías, de lo que no quisiste decirme, de lo que yo no quería saber. Pero ahora sí quiero saber. ¡A eso vine, padrino!
Natalia comenzaba a caminar ya con paso propio, hacia una identidad ocultada. Comenzaba su propio camino de recuperar una voz en ella desconocida. Juan Carlos Herzberg, marino retirado que operaba en el área naval de La Plata y que perteneció a un grupo de tareas durante la dictadura militar. Tareas, palabra con el que en este país se encubrían los actos de lesa humanidad. Ahora, pleno 2008, Natalia siente que va a dar un paso enorme, ser ella, de un modo diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Ahora que a 2 años de haber constatado su ADN tiene su documento de identidad. Pero sabe que la identidad va más allá de un DNI. Ella sabe que la identidad, su identidad, es un laberinto. Y que en ese laberinto encontró cavernas. Pero también la luz. Ha formado su propia familia. Tiene una hija, un marido que la entendió, que la entiende. Una profesión que ama, ser abogada.
¿Te tomás unos mates?
Dale. ¿Sabés qué?
No, no sé.
Ay, mi vida está que pela. ¿Puede ser que no sepas llevar unos mates decentes?
Bueno, bueno.
Dame que lo arreglo yo, mi amor. No sé cómo decirte.
¿Qué? ¿Pasó algo? Digo, ¿algo nuevo?
No, mi amor, es una boludez, pero no me sale. Gracias.
Gracias.
Eso, no me salía. Gracias.
Natu.
Gracias. Gracias, te tenía que decir gracias, mi amor.
Nati.
Mi amor, es que sin vos todo este rompecabezas. No sé, sin vos me hubiera sido muy, pero muy difícil. ¿Te dije que mi papá tocaba la guitarra y que mi mamá cantaba?
Yo también te digo gracias, Natu. Porque me haces crecer. Me obligás a mirar mucho más allá de lo que me enseñaron. ¿Y el mate?
Yo qué sé, se hirvió el agua. Está peor que antes. Soy peor que vos. ¿Querés un café, mi amor?
No, mi amor, ya me tengo que ir. Pero esta noche... ¿cenamos afuera?
Dale. Mi vieja María Elena ya andaría en los 50 largos, ¿no?
No te des máquina.
No, nada que ver. Es que me gustaría saber cómo sería su voz. Yo qué sé, cosas que una piensa. ¿Sabés qué? A veces veo un documental de los 70, una manifestación... y me fijo y digo, ahí va. Otras veces veo un hombre rubio, tipo 60, por la calle parecido a él. Y digo, es él. Y después me reto y digo, mirá las cosas que está pensando esta loca. Y yo qué sé, no sé.
Mi amor.
Ay, es que me dio pena. Me hubiera gustado mucho cantar con ella. No sé. Dicen que cantaba muy lindo.
Mi amor, dale. Esta noche nos vamos por ahí, solitos. Nos va a hacer bien. ¿Sí?
Sí. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a poner el vestido negro con el escote. Yo sé que tiene mucho escote. Lo sé. Pero necesito mimos. Necesito mimos tuyos. Besos. En realidad.
Natalia se ríe mientras mira las fotos de María Elena y Mario César. Dos chicos. Sí. A ella le hubiera gustado cantar con su madre. Natalia se recuesta en su cama y cierra los ojos. A veces uno recuerda y otro se imagina el recuerdo que nunca tuvo. Y se queda dormida, sin escuchar el teléfono que insiste. Natalia sueña, no un cuento de hadas, sueña un encuentro con su ángel.
¿Vos acá?
Sí, mi amor, acá, siempre.
¿A qué viniste?
A decirte, dale. Metele, dale con todo.
¿Cómo te tengo que llamar?
Como te salga. María Elena, negra, como me decían. Mamá, Ángel, ¿cómo se te ocurra? Vos me llamás y yo vengo. Mira lo que traje. Una guitarra nueva.
Si alguien pregunta por mí, digan, nunca estuve aquí.
Natalia se duerme, así, vestida, en el mundo del ensueño, donde la realidad y la irrealidad se funden. De pronto, un teléfono, otra vez, como en las telenovelas. Natalia se sobresalta. Escucha la voz de Lara, la señora que trabaja en su casa.
¿La doctora? Mire, no sé si está en la casa. ¿De parte?
Si es por alguna nota, no estoy. O mejor decirles que me fui. No, mejor decirles que...
Es una mujer. Dice que le habla de parte del doctor Margulis. Dice que por favor la atienda.
Natalia se despereza de su sueño, ensueño, deseo. Esta vez va a atender el teléfono. Antes de salir de su cuarto, vuelve a mirar a sus ángeles de la guarda. Es increíble. María Elena siempre está a punto de decirle algo. Y Mario César la mira desafiante, detrás de ese mechón de pelo caído. ¿Habrá salido rebelde como ellos? ¿Tendrá el coraje de jugarse por lo que piensa como ellos?
¿Hola? Sí, le escucho.
Es que no entiendo, no entiendo cómo pasó. Mire, le explico. Mi hija salía del conservatorio y se ve que el tipo la seguía, ¿entiende?
Comprendo su situación.
Pero ella no lo vio.
Es muy traumático.
Es muy traumático.
La entiendo. Por favor, la espero. Es muy difícil, lo sé.
Sí que lo es.
La entiendo. Estoy recibiendo denuncias desde hace más de un mes por casos parecidos en la zona. Sí, sí, por supuesto. Venga a verme. Sí, claro, venga hoy. Los abogados estamos para hacer justicia.
¿Por dónde comienza la historia de uno? A lo mejor empieza cuando aprendemos a escuchar el llanto del otro. A lo mejor comienza por animarse a mirar lo que presentíamos y decíamos, no, mejor mañana, hoy no. Por confesarse en la vulnerabilidad, por atreverse a contar lo que si se convierte en secreto, después como un monstruo nos termina devorando. Natalia Suárez Nelson Corbalán, testaruda como su madre, María Elena, era estudiante de sociología, trabajaba en Las Villas. Natalia Suárez Nelson Corbalán, bella y salvaje como su padre, Mario César. Era veterinario. Natalia tiene pasión por los animales. Y ese instinto la guiará hacia su propia luz. Porque lo que nace con luz difícilmente sea tragado por las sombras.
Si alguien pregunta por mí, digan, nunca estuvo aquí. Si alguien pregunta quién fui, hagan silencio por mí. Canto porque no puedo llorar mi duelo. Canto porque no existe lo que viviste. Sueño. Si alguien pregunta por mí, digan, nunca estuve aquí.
Radioteatro por la Identidad presentó el caso Natalia Suárez Nelson Corbalán, La Sangre Rebelde. Guión Cristina Escofet. Música original, Sergio Alem. Dirección, Víctor Laplace. Relatora, Susana Cart. Natalia, Mónica Escaparone. Mucama, Mónica Gaspio. Mora, Claudia Cárpena. Hombre al teléfono, Herzberg. Norberto Díaz. Detenida desaparecida, Patricia Crali. María Elena Joven, Camila Donato. Pichu, Mirta Busnelli. Marido de Natalia, José Luis Alfonso. María Elena adulta, Marilina Ross. Edición artística, Mónica Torreto. Asistencia de producción, Claudia Bustamante. Producción, Mariana Baranchuk. Una producción de Radio Universidad y Abuelas de Plaza de Mayo.
Los estados se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 8. Radio UBA por la identidad. La radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo.
¿Qué tal? Estamos en el ciclo de Radio UBA por la Identidad y esta vez con Natalia Suárez Nelson Corbalán, hija de Mario Suárez Nelson y de María Elena Corbalán, nieta recuperada en el año 2006. Alan Yud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Gracias por estar acá con nosotros.
No, por favor.
Natalia, contanos, ¿cómo es tu vida hoy después de 2 años de haber sabido tu verdadero origen?
Y libre, más libre que antes, sobre todo. Sí, sí. Es más tranquila, ya no estoy esperando que alguien venga o cualquier tema con el ADN de todas las cosas que pasaron. Así que no, bien, me estoy recuperando. Un montón de cosas perdidas, sí, tiempo sobre todo.
¿De qué manera? ¿Cómo se está llegando a tu historia?
Claro, uno va armando piezas de lo que quedaba perdido, algunas cosas, preguntas sin responder.
¿Con que tenía amigos de tus papás encontraste, familiares?
Con familiares más que nada, con amigos no mucho, pero con familiares y con historias sobre todo, que desde internet, que uno busca información, hasta historias de testimonios y demás, que uno va llenando los capítulos de a poco, así que está bueno.
Natalia, en una oportunidad comentaste que conocer tu verdadera identidad, tenías ya conocimiento y trato con Pichu Suárez Nelson, tu tía
paterna. Sí, es la hermana de mi papá, sí.
¿Cómo fue este vínculo?
Con Pichu la historia fue muy rara, ¿no? Pero linda, en definitiva, porque Pichu, me acuerdo que cerca del año 2000, cuando yo había pasado toda esa cantidad de episodios de las detenciones, de los comparendos compulsivos y demás, para hacerme la extracción de sangre, que yo siempre me negaba. Bueno, fue bastante mediático y demás. Era una época bastante movida mía. Y ella justo aparece en esa época, en un cumpleaños mío, y me deja en mi casa, me acuerdo, en Citibel, una planta anónima. Y yo me acuerdo que me enojé mucho, mucho, porque yo la vi llegar y sabía, ella vivía cerca de mi casa. Así que conocía el auto, la conocía a ella, y me enojé mucho porque decía: feliz cumpleaños, Natalia, tu prima y tus tías que te quieren. Tu tía y tus primas que te quieren, así decía. Sin firmar. Y me enojé, pero... Y fui, se lo devolví a la casa y se lo dejé ahí sin toque timbre y me fui. Así que estuve un tiempo como odiándola, porque aparte me seguía. Iba cerca de mi casa, 2 casas de mi casa, había un IPF, AMPM. Que yo iba siempre a tomar un café, qué sé yo, y estaba ahí, ¿viste? Y yo... Es como que era bastante insistente ella. Así que un día... mi abuela, la mamá de mi mamá adoptiva sería, vive en La Plata y ella se muda a 2 casas de la casa de mi abuela y se conocen como vecinas, no como, no sabían quién era quién. Bueno, y un día hablando se enteran de quién era cada uno, quedaron en buena relación igual, y ahí como yo me entero de dónde se había mudado, la voy a ver. Y bueno, llego, me acuerdo que, y me quedé un rato en la puerta de la casa sin bajar y miraba la casa. Y viene caminando justo. Yo estaba dentro del auto y la miro. Y le digo: discúlpame, ¿vos sos la señora de Faletti? Pero mal, porque yo estaba mal con ella. Sí, me dice. Y digo: ¿vos sabés quién soy yo? Natalia. Y me acuerdo que fue increíble, porque yo la iba a putear, me acuerdo, le iba a decir algo feo. Y ella se subió al auto, me abrazó, se largó a llorar. Y una emoción, un sentimiento, una cosa que yo no pude decirle nada. Y terminé entrando a la casa, me terminó mostrando fotos de Mario. Y ahí es donde me enteré que justamente la chica, Lucía, quien ellos buscaban, había nacido el 8 de agosto, que yo eso no lo sabía. Y ahí dije, bueno, tengo que ser, aparte Mario es, yo soy igual a él, exactamente la misma cara. Y ahí, bueno, a partir de ahí empezamos una relación bárbara hasta ahora, que es mi tía, las hijas son mis primas, y los hijos de las hijas de ellas son mis sobrinos, y nos juntamos y hablamos todos los días, y es bárbaro.
¿Y hasta ese día vos tenías alguna sensación o algo que te hiciera pensar en tu origen?
¿Una sensación respecto de ella?
Sí.
No, porque no sabía que... Yo tenía en cuenta otra familia que estaba reclamando también, de la cuadra, era... Y yo a ella no la tenía registrada, no sabía bien quién era, no tenía idea. Aparte yo la tenía como Faletti, que es un nombre de casada, y Suárez Nelson yo ni lo había escuchado nunca. Uh-huh. Ni había salido nunca en los diarios ni nada, había salido la otra familia que sí reclamaba. Era una familia que reclama una chica que nació el 16 de junio, que todavía no la encontraron tampoco. Y yo decía, mucha diferencia ahí, porque son casi 3 meses. Uh-huh. Y bueno, me parecía medio raro, buscaba las fotos, y tampoco la foto de mi mamá, están las fotos de las desaparecidas de la página de abuelas. Uh-huh. Así que no tenía ni idea. Me enteré ese día que fui a lo de mi tía. Uh-huh. Le mostró todo, sí.
¿Y ese día vos ya pensaste que podía
ser? Ya dije, no, es que cuando vi la foto de mi papá, igual, pero exacto, ¿eh? Tiene toda la cara igual, el pelo, no, igual.
¿Y cómo fue llegar a tu casa donde vivías esa noche en que viste que esa foto era igual a vos?
Le conté a mi mamá, yo le digo a mi mamá todavía, uh-huh. Le conté, le mostré fotos porque yo le saqué fotos con mi cámara, con la cámara digital a esa foto. Sí, porque yo la verdad que estaba impresionada. Así que se la llevé y le mostré a ella, me dijo, es igual. Y bueno... Eso fue, creo, 2004, más o menos.
¿Cómo había sido el relato de tu adopción? ¿Qué sabías vos?
Y bueno, con mi papá no, nunca pude hablar del tema, porque él siempre me lo negó hasta cuando yo ya lo sabía. Me lo negó siempre, es como que para él, no nunca pude. Se ponía mal, se ponía violento, o sea que yo evité siempre hablar. Pero con mi mamá sí hablé, siempre, de eso. Ella me contó cómo fue, quién me trajo, me decía, toda la vida me decía, cuando estaba esta familia, justamente el 16 de junio, me decía, no sos vos porque vos naciste el 8 de agosto, me decía, porque vos viniste recién nacida. Y viste, uno a veces duda, a ver, será verdad con tantas mentiras que hubo en el medio y no sabés. Pero eso siempre me lo juró y me decía, no, vos no sos esa nena porque no naciste en junio, no. Así que no, con ella sí siempre hablé mucho. Siempre me ayudó, siempre mirábamos fotos, buscábamos algún dato que pudiera ver.
Solo la verdad nos permite elegir.
Si tenés dudas sobre tu origen, llama a las abuelas. 011-4384-0983. Radio UBA por la identidad.
Yo pensaba preguntarte a vos por el tema justamente de la compatibilidad del abogado, ¿no? La compatibilidad genética, justamente ella encontraba parecidos en una foto. Y es una prueba cabal, casi en tu caso lo sentiste
foto, sí,
una
no,
prueba cabal. Contanos algo de cómo están.
Obviamente, la foto, digamos, como todos los elementos que aparecen antes de un análisis que hagan posible que una persona sea hija de desaparecidos o que hagan posible ese tipo de análisis, se tienen en cuenta, pero limitadamente, porque lo que es indispensable es el análisis de ADN. De hecho, han pasado muchas veces de creer que determinado nieto era tal por una foto y no era de esa familia o tal vez no era hijo de desaparecidos. De todas formas, un elemento más.
Concretamente era la pregunta en relación al tema del ADN, cómo... Mm. Que nos cuentes exactamente cómo están los estudios genéticos nuevos que hay, que de hecho el caso de Natalia
bien,
es el primero.
Está bien. Bueno, lo que pasó con el caso de Natalia, el avance, digamos, que fue muy importante para abuelas, es que fue justamente el primer caso en el cual se pudo verificar la identidad de una nieta, en este caso, a partir de una muestra de ADN que no fue obtenida de la sangre. Por un método alternativo que fue, digamos, la obtención de restos genéticos en otros objetos. Con lo cual, digamos, se trata de un cambio muy importante y un avance muy importante para el trabajo de abuelas. A nivel del análisis genético. Yo no soy genetista, pero digamos no presenta mayores dificultades en la medida en que esos objetos que se obtengan tengan efectivamente células. Uh-huh. El problema que sí ha habido en algunos casos es que los allanamientos a veces se practican mal o bien no funcionan por alguna otra razón que tiene que ver ya con la intervención de las fuerzas que participan y demás, pero que hacen, digamos, que sea menos confiable a veces cuando un resultado es negativo. Uh-huh. Que una presentación de la persona. Por supuesto que para abuelas siempre lo más importante es que los chicos se presenten voluntariamente, espontáneamente, que lleguen por su propia cuenta. De todas formas, hay muchos casos donde eso no sucede y donde es necesario ir por otras vías, que por ahí fue un poco el caso de Natalia. Lo otro que me gustaría señalar con respecto a este tipo de análisis es que también implicó un avance, un cambio en la forma de trabajar, no solo en poder resolver casos, digamos, que de alguna forma no había cómo saber la identidad de la persona, sino que, por lo menos en algunos de los casos, lo que se percibió fue que para quien se estaba queriendo averiguar la identidad, implicaba también quitarle un poco la responsabilidad de tomar la decisión. Eso me parece que fue muy importante en muchos casos. No sé, Natalia,
sí, no,
te
iba a señalar justamente eso, sí, más allá de las posibilidades de los resultados y demás, es sacarle a uno la responsabilidad. Es cierto. Porque uno está jugando entre dos partes de su vida. Uh-huh. Una que no la conoce pero que la quiere conocer, y otra que es la que tuvo toda la vida. Entonces es difícil, en todos los casos son distintos, ¿no? Pero por ejemplo en mi caso fue difícil porque yo sé que hoy soy esto en una parte genéticamente gracias a unos padres y en otra parte gracias a otros, y yo no lo puedo desconocer hasta hoy, si bien tengo mis diferencias o no, como las podría haber tenido o las puedo tener con cualquier familiar biológico. La realidad es que uno tiene una crianza determinada que obedece a ciertos valores y ciertas cosas que hoy por hoy uno no lo puede utilizar gracias a ellos. Entonces es difícil tomar una decisión de dar el brazo y dar la sangre sabiendo que eso va a perjudicar a esa persona que uno ama. Entonces, no.
Aparte, perdóname, esto seguramente vos lo podés contar mejor, pero cuando justamente se trata de personas adultas, van a seguir continuando en muchos casos teniendo un vínculo, ¿no?, con las personas que los criaron y demás. Eso no. Evidentemente no pasa desapercibido cuando te convocan para realizar un análisis. Entonces, eso me parece que es muy importante desde ese lugar también, porque implica para el Estado, a través de la justicia, también el tener que darse cuenta que tiene que hacerse cargo el Estado de resolver lo que el propio aparato terrorista del Estado generó. Claro. Y que eso no se puede dejar sujeto
a una voluntad o a una responsabilidad de una víctima, sobre todo. Así que,
exacto, eso sí, es responsabilidad.
Eso para mí fue bárbaro.
El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
Convención de los Derechos del Niño. Artículo 7. Radio UBA por la identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo.
Hicieron el allanamiento. Bueno, primero fue perfectamente hecho. El doctor Goraza, el juez, es alguien que para mí es un referente. Además, fue una persona que fue un apoyo muy grande en su momento y todavía lo es. Y me acuerdo que fue gendarmería con un grupo de médicos muy respetuosos. Yo les abrí la puerta, no puso resistencia, por supuesto. Igual si ponía resistencia tampoco iba a salir mucho, pero fue, la verdad que fue con mucho respeto, con mucho cuidado.
¿En ese momento lo vivías de esta manera, como lo podés contar ahora, con tanta serenidad?
Sí, la verdad que sí.
¿No lo viviste en términos invasivos?
No. Lo viví como, yo lo digo siempre, como un alivio. Digo, bueno, yo a esto ya no puedo poner resistencia. Porque van a entrar igual y lo van a hacer igual, así que... Y dentro de todo fue justamente eso que hablamos. Ya no puedo ser responsable de esto, de lo que pase o de los resultados o de lo que fuere. Entonces, lo viví como una tranquilidad. La verdad, para mí fue un alivio. Y aparte la forma en la que lo hicieron fue muy respetuosa, muy cuidando a mi persona, que no es lo que había pasado antes. Entonces, yo lo viví además como una diferencia muy grande con las situaciones anteriores. Uh-huh.
Y en el tiempo que transcurrió entre que hacen el allanamiento y te dan el resultado de ADN, ¿cómo lo viviste esa etapa?
No, re tranquila. Aparte de que quedé embarazada justo en la sí, mitad, así que estaba en otra cosa. Nada.
Pero nada. ¿Sabías con qué...?
Yo estaba segura de que ya de que era mi tía, sí. Ah, sí, pese a que me enojaba con ella porque ella muchas veces hizo reuniones para presentarme a la gente. Uh-huh. Mi sobrina. Yo me ponía mal porque le decía, no sabés, todavía pará. Pero era casi una seguridad.
Mira, vos contás que quedaste embarazada justo en ese transcurso.
Sí, justo.
En donde vos estabas,
mucha cosa, ¿viste?
Vos estabas también como en un proceso de gestación,
claro,
de
claro.
Recuperar
mi primer
tu
hijo.
Identidad. Y esa sensación de estar embarazada, ¿te conectó de alguna forma con
muchísimo.
Tu...?
Muchísimo, porque yo de alguna forma vivía lo que había vivido mi mamá. Mm. Y cuando uno habla afuera, uno no sabe lo que es tener un hijo. Pero cuando uno lo tiene adentro y está todo sintiendo esas cosas nuevas que significan ser madre y demás, puede llegar a entender un montón de cosas de lo que pasaron, inclusive, bueno, y de lo que de hecho me pasó, de lo que pudo haber sufrido ella, ¿no? Que, bueno, eso es bastante fuerte, pero también me pasó eso, sí, de lo que pudo haber sufrido ella cuando me sacaron del lado de ella y qué pudo haber pensado. Me pasa con mi hija hasta hoy. Uno, no es lo mismo antes de ser madre y después. Así que sí, fue todo junto. Sí, yo estaba embarazada de 5 meses, más o menos, cuando salió el ADN.
¿Por qué no nos contás ese día cómo fue? Que...
Ah, ese día fue... Vino mi tía, me llamó mi tía, Pichu, la que siempre está presente, y me dijo, tengo que decirte algo, voy a tu casa. Yo ni me imaginé, te digo la verdad, porque como es el tema de... Yo el embarazo, viví el embarazo, y nada más. Y bueno, vino a decirme, soy tu tía, salió el ADN, no me trajo ningún papel, nada. Pero ella se enteró, la habían llamado y ella me lo quería decir ella. Y justo en el momento que está en mi casa, viene una citación de Coraza para que fuera al día siguiente a notificarme de el resultado, que todavía no decía nada. Así que, no, ella me lo adelantó, por supuesto, porque además es de Leo como yo, somos muy parecidas en un montón de cosas, es re ansiosa. Y bueno, vino ella a contarme, me abrazó, lloraba, yo la verdad me quedé primero y es como la historia tal cual, porque yo me quedé y ella... me tiraba muchas cosas encima y yo a la vez ya sabía que era, pero que te venga la confirmación es distinto, ¿viste? Y bueno, lo tomé, la abracé, todo bien, pero estaba como... Me costó incorporar, la verdad me costó, hasta ahora me cuesta incorporarlos a ellos. Son un montón aparte, un montón. De parte de mi mamá son un montón. Por toda la provincia, ahí son miles. Y por ahí los nombres me cuestan, sí, todavía, sí. No, fue lindo, la verdad fue lindo. Y bueno, el otro día fui a lo del juez y ya le dije, mire, ya sé, ya vino mi tía a contarme. Así que bien. No, fue lindo.
La identidad de todos nosotros está en duda, mientras continúe habiendo mujeres y hombres con su identidad robada. Si tenés dudas, llama a las abuelas. 011-4384-0983. Radio UBA por la identidad.
Vos decías que el juez era un referente.
Sí.
Contame, ¿por qué esa sensación de un vínculo tan fuerte con el juez?
Porque el juez del primer momento, cuando él recibe la causa, me llama para tener una entrevista así informalmente conmigo, me explica la situación, yo le explico lo que había vivido. Y desde el primer momento él me dio una tranquilidad tan grande, porque él siempre me dijo, acá nosotros no te vamos a hacer lo que te pasó, nosotros te vamos a tratar como una persona y como una víctima. Dice, y con todo el respeto que te mereces. Y si yo quiero que vos vengas acá, te voy a citar por una cédula, como corresponde. No te voy a mandar a buscar con policía, no te va a pasar esto, no te va a pasar todas las cosas con las que yo vivía, porque yo la verdad estaba medio perseguida últimamente. Y él me dio esa tranquilidad que para mí fue invalorable, la verdad, porque empecé a vivir con otra libertad. Y le creí desde el primer momento, y fue, de hecho fue así, desde, sí, no sé desde qué año tiene la causa, pero fueron años. Y él me llamaba, por ejemplo, una vez por año, o dos. Natalia, mira que tengo que hacer algo, tenés que hacerte el ADN. Yo le decía que no. Me llamaba otra vez y yo volví y le decía que no, y así, pero fue una cosa muy muy respetuosa. Uh-huh. Y él siempre me dejó claro, mira que yo algo voy a hacer. Bueno, usted haga lo que tenga que hacer. Así que a mí me dio tranquilidad una vez que él tuvo la causa, la verdad que...
Institucionalmente, Abuelas cuenta con un centro de atención terapéutica que está a disposición, digamos, de los nietos, los familiares y las personas que pueden tener problemas, conflictos, digamos, de identidad desde ese lugar. Después, a nivel jurídico, judicial, que es algo que muchas veces aparece el interrogante, digamos, de qué pasa con quienes me criaron, si el análisis da positivo y demás, es algo que también excede a Abuelas, porque, digamos, entran en juego primero disposiciones que son generales del Estado para todo este tipo de casos, y segundo, que también intervienen otros actores como el fiscal, básicamente, y el juez. Así que es una cuestión que en ese punto excede claramente a Abuelas. De todas formas, la práctica habitual es cuando los nietos se incorporan con su familia biológica, digamos, son un poco ellos los que deciden la posición de Abuelas, son un poco ellos los que fijan la posición de Abuelas. Uh-huh. En esas cosas.
Una pregunta te quería hacer. Vos, además de estar siendo madre en ese momento, estabas recibiendo.
Ah, también. Abogada. Sí, también. En mayo también, de 2006. Sí.
Tuvo que ver, digamos, tu profesión, lo estudiás con otros ojos, lo que te ibas pasando también.
Sí, claro, sí, desde siempre. Igual no lo entendía lo que me pasaba, porque hasta ahora no entiendo lo que pasó, pero bueno. Sí, lo iba viendo con otros ojos y lo vi, lógicamente me iba defendiendo mejor en lo que podía. Sí. Uh-huh. Pero sí, también me recibí en ese mismo año, en ese mismo mes.
Un año trascendental.
Sí, ahora que me hacen pensar, sí, es cierto.
Ahora, tu familia biológica, el vínculo lo vas haciendo de a poco.
De a poco, con nuestras uh-huh. diferencias y de a poco, sí. Uh-huh. Sí, sí.
¿Y pudiste hablar con ellos acerca de tus padres?
Sí, mucho. De eso sí, muchísimo.
¿Y cuál es la imagen que tenés de ellos?
No lo puedo describir. De mi papá es con la que siento más, no sé si parecido, te podría decir. Sí, parecido físico, sí. A lo mejor con el que tengo más conexiones, no uh-huh. sé por qué, no sé por qué. Y con mi mamá estoy tratando de incorporarla de a poco con lo que pasa que tiene que ver con las familias también, ¿no? Uh-huh. Yo tal vez no, con la familia de mi papá es con la que más me doy, y con la familia de mi mamá no tanto. Me doy, pero no es el mismo trato el que surgió desde el primer momento como sí lo es el que tiene que ver con Pichu, con todo lo que les conté. Entonces, a lo mejor yo a través de eso uno también va haciéndose una idea de lo que hubiera sido la persona, mi papá, mi mamá. Pero voy armando de a poquito, es una cosa que va
todos
los días. Sí, es día a día, y los vas incorporando, y bueno, puse dos fotos muy grandes en mi casa de ellos dos, y mi tía me prestó un libro que habla de la vida que tenían ellos cuando estaban en la clandestinidad, que no tiene que ver con política, tiene que ver con historias cotidianas de las cositas que le pasaban. Y con eso me los voy imaginando, y aparte siento que están siempre.
¿Eran recuerdos que escribían ellos?
Sí, se llama Imberbes, el libro.
Uh-huh. Ah, no, el libro.
Sí. Y bueno, son historias fuertes, pero a la vez cuentan detalles que a uno a veces está bueno saberlo, los detalles de ellos. Y bueno, voy construyéndolos, pero los siento presentes en todo momento, desde mucho tiempo.
¿Comprendés o te haces una historia en torno a las decisiones que ellos tomaron en el momento que las tomaron? ¿Cómo eso lo procesás con tu historia?
Y a mí me cuesta entenderlo en un punto, sí. Sobre todo cuando uno está embarazada, que vas a tener un hijo. Pero creo que era de otro contexto, otra época, ¿no? No se puede comparar con hoy, con lo que es hoy. La verdad que si yo llego a una conclusión hoy, no sería acertado tampoco, porque no estoy viviendo ni la vorágine de esa época, ni las ideas de esa época, ni toda la presión que había. No se puede comparar. Sí, por ahí me cuesta entender, o me he preguntado muchas veces, embarazada, estar metida en eso, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no salió? ¿Por qué? Pero no lo puedo juzgar de ninguna manera, porque no lo voy a entender, nunca, porque no estaba ahí. Estaba, pero no estaba, así que no estaba. No se puede entender ni concluir nada.
Agradecemos entonces que hayan estado con nosotros aquí.
Bueno, gracias a ustedes.
Esto fue Radio UBA por la Identidad, la radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo.
Entrevistas:
Claudia Bustamante, Miriam Pelazas, Glenn Postolsky.
Asesoramiento y contenidos por Abuelas de Plaza de Mayo:
Juliana García.
Locución:
María Teresa Focaracho Marcón,
Pablo García.
Edición y artística:
Mónica Torreto.
Producción periodística:
Claudia Bustamante.
Producción general:
Mariana Baranchuk. Una realización integral
de Radio Universidad.
Subsecretaría de Medios,
Universidad de Buenos Aires.